Romanos 14. Amén. Se fue el sonido. Okay. A veces se va. Okay. Nos da mucho gusto que el Señor está mandando y están regresando también, hermanos. ¿Verdad? Poco a poco así el Señor va aumentando al rebaño. Nos da mucho gusto ver familias nuevas que se han integrado últimamente. Y así el Señor va a seguir mandando más y más. Amén. A los que tal vez nos visitan por primera vez o tienen poco de estar aquí con nosotros, se darán cuenta que nosotros somos una iglesia que le gusta comer. El pan y el café nunca faltan. Y de vez en cuando, como el día de hoy, alguien nos bendice con un platillo delicioso. Hoy unas hermanas nos han cocinado algo delicioso que ellas llaman empanadas. Pero tengo que advertirles, porque leía que hay empanadas en Latinoamérica, muchas empanadas, ¿no? Distintas clases, un sinfín de empanadas. Hay empanadas colombianas, hay empanadas venezolanas, hay empanadas argentinas, hay empanadas mexicanas, que creo que es la que vamos a comer hoy, hasta empanadas japonesas. ¿Se imaginan? Hasta los japoneses tienen empanadas. Ahora, nosotros los salvadoreños tenemos empanadas, pero no se parecen a las empanadas. Las empanadas nuestras es un postre, es de plátano con leche poleada, con leche adentro y azúcar encima.
Tráigalas.
Un día. Delicioso, ¿no? Nuestras empanadas, nosotros lo conocemos como pastelitos. Esas son las empanadas para nosotros, pastelitos. Pastelitos. Ahora, si usted va a El Salvador y pide una enchilada, ¿qué le van a dar a usted? Una tostada. Si ordena una quesadilla, no espere una tortilla con queso adentro. Y le van a decir, oh, lo que usted quiere es una pupusa. ¿Verdad? Lo importante no es el nombre del platillo, sino que sea delicioso. Y en Latinoamérica, ¿verdad? Hay comida rica, deliciosa, ¿verdad? Así que cuando usted pruebe las empanadas de hoy, que por cierto están deliciosas, yo ya las probé, usted dirá, nosotros le llamamos a esto otra cosa, ¿verdad? Díganos qué nombre le llaman ustedes, ¿ok? Así que el nombre no es importante, sino el compañerismo que vamos a tener, pues, ¿no? Así que le invitamos a todos que se queden a compartir después del servicio. ¿Amén? Ahora, si usted tenía planes y no puede quedarse a comer, no se preocupe. Nadie se va a ofender por ello. Y como aquel conocido proverbio de allá del rancho, que dice, entre menos burros, más olotes, ¿no? Vamos a tener, unos de nosotros, que comer más de un plato. Creo que son 100 empanadas. Quiere decir que si habemos más o menos que unos 50 aquí, o 40, digamos que haya 50, ¿verdad? Con los niños y todo, quiere decir que vamos a agarrar dos cada uno, ¿verdad? Porque son 100, pero algunos de nosotros vamos a tener que hacer el sacrificio de comernos 4, ¿verdad? Por si algunos no quieren comer, ¿verdad? O se van. Así es que vamos a hacer el sacrificio. ¿Cuántos dicen N aquí? Para comer, pues si no. Que no se lleven de regreso. O podemos llevar para tu go, ¿verdad? Para mañana. Ah. También si hay alguien que no puede comer por cualquier dieta o por cualquier daño que les hace la comida, ¿verdad? Cualquier costumbre tal vez, no sé. Tampoco nosotros nos vamos a ofender por eso. Amén. La razón por qué menciono esto, mis hermanos, no es nomás por hablar por comida, sino porque en el capítulo 14 de Romanos trata de esto. Y hemos titulado esta corta enseñanza, No juzguemos, punto y aparte. ¿Amén? Si usted quiere subrayar en su Biblia, que es bueno, quisiera que subraye cuatro versículos claves, cuatro versículos que yo creo, siento, que son claves para este capítulo y que expresan el tema, ¿verdad? Que describen el tema del capítulo 14. Los versículos son el 8, el 14, el 19 y el 21. Si no puede subrayarlo todo, póngale un asterisco ahí, al 8, 14, al 19 y al 21. Y el 8 dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 14 dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. El 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y el último, el 21, dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Con estos versículos se resume todo el capítulo. Pero vamos a orar antes de comenzar este capítulo. Amén. Padre bendito, venimos ante tu presencia una vez más, Señor, agradecidos por todas tus bendiciones. Y gracias, Señor, por cada hermano y hermana aquí presente, Señor. Te pido por cada uno de nosotros, Señor, que estemos atentos a lo que tu palabra nos habla en esta tarde. Porque tu palabra habla, Señor. Tu palabra nos habla cada vez que la leemos, Señor. Así te ruego, Dios, que unjas mis labios, que abra nuestro entendimiento a tu palabra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Su pueblo dice. Vamos a ver los primeros dos versículos. Dicen así. Recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbre. Mis hermanos, yo creo que nuestra iglesia aquí no tendríamos este dilema que vemos en Roma, aquí en los romanos, ¿no? Porque a nosotros nos gusta comer de todo, cuando dicen amén. En cuanto a comida no discriminamos, ¿verdad? Pero imagínese a la iglesia primitiva en Roma, compuesta por gentiles y judíos. Y los gentiles como nosotros, que no tenían la costumbre que tenían los judíos, ellos comían lo que se le ponían enfrente, ¿no? El débil que Pablo menciona aquí, mis hermanos, eran los que comían legumbre, pero lo hacían por miedo que la comida no fuera kosher. ¿Entendemos eso de kosher? ¿Verdad? Es el alimento obtenido y preparado según los preceptos del judaísmo. El débil que come legumbre también podría ser aquí aquel gentil que no comía por miedo de que la carne fuera una carne sacrificada a los ídolos. Por eso viene todo el contexto de comer carne o no, ¿verdad? Era por eso, porque cierta carne era sacrificada a los ídolos y era la carne más barata. Esos lugares donde venían carne eran, por eso, era más cómodo el precio. Por eso la gente compraba ahí. Y Pablo les escribe a los corintios acerca de eso, de este dilema. Dice en 1 Corintios 8, 4, lo tenemos en pantalla, también dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. O sea, no te preocupes si la carne fue sacrificada a ídolos, porque los ídolos nada son, ¿verdad? No pueden ni hablarlo, sino. En el versículo 8 dice, si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. O sea, come, no hay problema. Pero hay una razón porque sí debemos a veces abstenernos Y lo dice al final de 1 Corintios 8, en el versículo 13, que está también en la pantalla. Dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. En otras palabras, yo me abstengo por el bien de mi hermano para no hacerle tropezar y caer. Amén. Entonces el débil en la fe, aquí en el versículo primero de Romanos 14, puede ser alguien tierno en la fe, un nuevo creyente. Puede ser alguien que todavía trae consigo aquellas las tradiciones de sus padres, las creencias, ¿no? Pues prácticamente lo que Pablo dice con recibir al débil en la fe, pero no para contener sobre opiniones, es que no seamos legalistas, mis hermanos, y hay que tener mucha gracia con ellos, porque por eso muchos comienzan a caminar en el Evangelio y ya no continúan, porque hay personas que los tratan con legalismo en vez de gracia, ¿no? Ya hacía varios años, antes que yo fuera pastor aquí, alguien vino y regañó a una ovejita joven, tierna en el Señor. Alguien débil en la fe, alguien que podría, ¿verdad?, que lleva estas características mencionadas aquí. La regañó diciéndole, ¿por qué no traes Biblia a la iglesia? Y esa fue la última vez que esta muchacha vino a la iglesia. Y hasta hoy no regresa, porque ahora se ha alejado demasiado. A veces yo me pregunto, ¿estaría aquí todavía si esa persona no hubiera sido tan legalista con él? Pero también doy gracias a Dios por los teléfonos celulares inteligentes, ¿no? Ahora nadie puede decirle a nadie, ¿por qué no traes Biblia? Porque va a sacar el teléfono y le va a decir, oh, aquí la tengo, Bible app. ¿Qué versión quieres? ¿Qué idioma quieres? ¿Quieres ver unos comentarios? ¿No? Entonces, gracias a Dios por esos teléfonos, nada, no podemos decir eso a nadie, ¿no? Pero sí, mis hermanos, les animo a que usemos nuestras Biblias de papel. Ahí en ellas podemos subrayar, podemos poner nuestras notas también. Pasemos al versículo 3 y el 4. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. A propósito, todo va a ser acerca de comer hoy, mis hermanos. Y por eso, no sé, yo creo que es el Espíritu Santo que guió a la hermana que nos comparte estas empanadas hoy, porque ella no sabía de qué esto íbamos a estar hablando de comer. Así que cuando estemos comiendo ahí, mis hermanos, no hay que juzgar al que no come, ¿verdad? Ni el que no come juzgue al que come. Amén. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estaré firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Voy a compartir 6 puntos. Si usted quiere apuntarlos o tomarle foto a la pantalla. El primer punto es inapropiado juzgar a nuestros hermanos porque nosotros no somos sus amos. Así de simple y sencillo. Es inapropiado juzgar a nuestros hermanos porque nosotros no somos sus amos. Cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, Él es nuestro Señor, somos de Él y de nadie más, porque solo Él murió en la cruz por nuestros pecados. Pablo nos recuerda que no es nuestro lugar el pasar juicio a nuestros hermanos. Estén ellos de pie, estén caídos, lo están delante del Señor, y el Señor es todopoderoso para levantarlos y para hacerlos estar firmes. ¿Cuántos dicen amén?
Amén.
Versículo 5 y el 6. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. El segundo punto, es inapropiado juzgar a nuestro hermano, porque estos son asuntos de conciencia. Si crees que es malo comer chicharrones, está bien, dámelos a mí, yo me los como. Hace muchos años fui a El Salvador cuando mi abuelita todavía estaba viva, hace 30 años, y ella me hizo sus famosos chicharrones entomatados. Era su especialidad. Me dio eso, me puso un poquito de casamiento. ¿Sabe qué es casamiento? No es wedding, Amy. Casamiento es arroz con frijoles. Dije a Amy porque su teléfono le está traduciendo del inglés al español. Casamiento es arroz con frijoles, ¿no? Delicioso. Y unas tortillas hechas a mano. Usted sabe las tortillas de El Salvador, ¿no? Son como las flaquitas de aquí, ¿verdad? Gorditas, acabadas de hacer, ¿no? Y luego viene mi abuelita con un puño de sal así de grande y me lo pone sobre la servilleta donde estaban las tortillas. Se me había olvidado que así comíamos allá, con la sal a un lado. No le echamos la sal aquí como aquí con el salero que apenas sale sal, ¿verdad? Que uno se queda ahí, no sale nada y está echándole. Eso ya la cocinera ya le había echado sal, ¿no? Pero nosotros siempre teníamos ahí el puño de sal. Agarramos la tortilla, la lanzamos sobre la sal, sobre el puño de sal, agarramos la comida y otra vez a la sal y a la boca, ¿no? Delicioso. No sé por qué aquí no nos apetece mucho la sal, ¿verdad? Nos acostumbramos aquí, pero así comíamos allá. Otra que sin tenedor, con las manos, ¿no? A propósito, si va al Salvador, no vaya a comer pupusas con tenedor y cuchillo. Es un sacrilegio eso. Tiene que comerse con las manos, ¿no? Un día de estos días andaba yo caminando, pues estoy tratando, ¿verdad? Luchando, porque mucho comen ustedes aquí, mis hermanos. Me están engordando más y más. Pero salgo cuando puedo a caminar. Y una de estos días estaba yo pensando en los chicharrones entomatados de mi abuelita. Y se me antojaron y desde entonces no puedo sacarlos de la mente, mis hermanos. A ver quién se avienta a hacer unos chicharrones entomatados, ¿no? Y mire, cuando andaba caminando, se me viene eso a la mente, ¿no? Bien dice que la palabra de Dios, que el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil, ¿no? Sigamos, versículo 7 al 9. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Aquí en el versículo 8 sale el primer versículo que le decía que es el versículo clave de este capítulo. Y como tercer punto, nuestras vidas deben de ser dedicadas a Dios de principio a fin. Nuestras vidas deben de ser dedicadas a Dios desde principio a fin. Sea lo que hagamos, lo hacemos para el Señor. En 1 Corintios, capítulo 10, 31, Pablo les dice a los corintios: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Amén. En Colosenses 3, 23 al 24 dice también: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para ¿quién? Para los hombres, sabiendo que del Señor recibéis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Así que todo lo que hagamos, mis hermanos, todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor. Versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que nadie, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Cuarto punto. Es inapropiado juzgar a nuestro hermano porque todos enfrentaremos juicio delante de Jesús. En otras palabras, no te preocupes de tu hermano. Tú ya tienes suficiente que responder delante de Dios. Amén. Primera de Corintios 4, 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Hermanos, nosotros vamos a ser evaluados, así que preocupémonos más por nosotros mismos que nuestros hermanos en cuanto al juzgar a los demás. Y también, hermanos, no nos olvidemos de cuando apuntamos con el dedo, ¿cuántos dedos nos están apuntando a nosotros? ¿Verdad? No juzguemos. Versículo 14 al 15. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que si te ofende que yo coma unos chicharrones entomatados en frente de ti, está bien, no lo voy a comer en frente de ti. Date la vuelta. O me los como después, ¿no? Ustedes han de pensar que como bastante puerco, ¿verdad? No, mis hermanos, estoy cuidándome porque tengo problemas estomacales. A pura ensalada con pollito. Nomás en ocasiones especiales. Como aquí en la iglesia. Como lo que esté enfrente de mí. Pero el punto es, el quinto punto, mis hermanos. No nos hagamos tropezar los unos a los otros sobre opiniones. Amén. No nos hagamos tropezar los unos a los otros sobre opiniones. Y dice aquí, en el versículo 15, dice, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió, mis hermanos. O sea, en otras palabras, si Jesús estaba dispuesto a rendir su vida por esa persona, entonces yo tengo que estar dispuesto a rendir los chicharrones entomatados, ¿verdad? Si eso ofende, si eso hace caer a mi hermano, o cualquier cosa que haga tropezar a mi hermano, yo tengo que rendirlo también, porque Jesús rindió su vida por esa persona. ¿Qué más pudo hacer? Versículo 16 al 18. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Y aquí vemos el siguiente versículo clave. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿no? Sexto punto es, usemos nuestra libertad para edificar a los demás y no para destruirlos. Estoy hablando de la libertad que tenemos en Cristo Jesús bajo la gracia. Y eso es bueno, mis hermanos, pero si no la usamos para destruir a otro hermano en Cristo. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y aquí está el último versículo, claro, el 21. Dice que bueno es abstenerse de comida y de bebida o cualquier cosa que haga tropezar a tu hermano. Que aunque tengamos la libertad personal, no tenemos la libertad de hacer tropezar, ofender o debilitar a un hermano. ¿Amén? Y es porque, mis hermanos, no se trata de ti, no se trata de mí, se trata de los demás. Y eso nos enseña la Biblia. Se trata de los demás y por los demás Jesús dio su vida también. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es acerca de los demás, no es acerca de ti, no es acerca de mí. Amén. Últimos dos versículos. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Ahora, el tema es que este tema que estamos viendo aquí, vamos a seguir comiendo el próximo domingo, porque este tema continúa en la primera parte del capítulo 15. Pero parece que los eruditos, ¿verdad?, cuando le pusieron números a los capítulos y a los versículos, ellos decidieron que terminaba el 14 aquí, porque comienza diciendo recibir al débil en la fe y termina diciendo todo lo que no proviene de fe es pecado. En conclusión, mis amados, si no eres débil en la fe y sientes la libertad de participar de ciertas cosas, gloria al Señor. Pero ten esa libertad para contigo delante de Dios, no delante de un hermano el cual puede tropezar por ti. Así que en resumen, mis hermanos, en resumen, ahí está en la pantalla. No juzguemos a nuestros hermanos, ¿por qué? Porque no somos sus amos. No juzguemos por cosas como comida y bebida, porque son asuntos de conciencia. Dediquemos nuestras vidas a Dios desde principio a fin. No juzguemos porque todos enfrentaremos juicio delante de Dios. No seamos piedra de tropiezo. Y usemos nuestra libertad en Cristo para edificarnos, no para destruirnos. ¿Y cuántos dicen amén a eso? ¿Amén? Yo creo que sí, mis hermanos, estamos en eso. Y gracias al Señor que nos está ayudando. Hay un sentir en el Espíritu aquí. Hay un renuevo, mis hermanos, que se siente que estamos edificándonos unos a los otros. Gloria al Señor por eso. Y vamos a estar siempre atentos de eso, mis hermanos. Y recuerden que es acerca de los demás. Cuando nosotros pensamos en los demás mismos y dejamos de pensar en nosotros mismos, en el ego, esto va para arriba. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta tarde. Y pedimos, Señor, que nos guíes, que nos ayudes para hacer esto. Que quede grabado en nuestros corazones, Señor, que se trata de los demás. Más que todo, Señor, se trata de ti, porque tú diste tu vida por nosotros. Te damos gracias por este tiempo, Señor. También te pedimos que bendigas el tiempo que vamos a estar, Señor, ahorita mientras participamos de la Santa Cena, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor Jesús, en el nombre de Jesús y su pueblo. Amén.
Amén.
Sí. Dice la palabra de Dios. En 1 Corintios 11, 27 al 29. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo.
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Hay tres cosas, mis hermanos, que debemos de hacer cuando venimos a la mesa del Señor, cuando vamos a tomar la Santa Cena. Tres cosas que hay que hacer. La primera es que nosotros miramos hacia atrás. Vemos hacia atrás. Hacer esto en memoria de mí, dice la palabra de Dios, cuando venimos a la mesa del Señor. Recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Tener eso siempre en nuestro corazón, nuestra mente. El sacrificio, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Su cuerpo inmolado. Es lo primero que hay que hacer. Lo segundo es miramos hacia adelante. Vemos hacia el futuro, porque su palabra dice aquí también, hasta hacer esto todas las veces, hasta que yo venga. Miramos hacia el futuro, donde el Señor viene por su iglesia. Y otra cosa, tercera cosa que hay que hacer, es mirar hacia adentro de nosotros, examinarnos a nosotros mismos, para no tomar la cena del Señor indignamente. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento, mientras cantamos este canto. Vamos a examinarnos a nosotros mismos, cada uno. Y si ya tienen los elementos de la Santa Cena con ustedes, vamos a participar después de este canto, mientras preparamos nuestro corazón. ¿Amén? ¿Alguien dice amén?
Amén.
Amén.
Nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo de paz y thank you.
así la palabra de Dios. Lo que yo recibí del Señor, lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Por vosotros es partido. Hacer esto en memoria. Perdónenos. Damos gracias, Señor, por ese cuerpo inmolado en la cruz del Calvario por nuestros pecados, Señor. Recordamos ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, que es la razón por la que cada uno de nosotros estamos aquí, Señor. Si participamos, Señor, del pan, dándote gracias a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Comamos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebéis en memoria. Damos gracias, Señor, por esa preciosa sangre que nos limpia de todo mal y todo pecado, derramada en la cruz por nuestros pecados. Te damos gracias, Padre, que podemos participar, Señor, de esta copa, en el nombre de Jesús. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Amén. Vamos a ponerlo de pie, vamos a cantar este último canto, vamos a gozarnos y después pasaremos. Primero voy a orar, amén, por los sacramentos y por el tiempo de compañerismo que vamos a tener, y después vamos a cantar este canto. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este día, Padre, por tu palabra, Padre Santo. Pedimos, Señor, también por los alimentos, Señor, y el compañerismo que vamos a tener. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, que su pueblo dice: amén.
Si pudieras ver un grande estar, es solo
Espíritu Santo esté con cada uno. Amén. Estamos despedidos en esta oración. Aquí podemos orar. También allá nos vemos, Señor. Gracias. Señor, te bendiga.
Be right here. You should have known for the sun. You should have known for the sun.
Yeah, don't worry about it. I will put these on the back. So, yeah. Yeah. You can leave it. Yeah, just leave it.
Esto sí lo llevamos, los audífonos.
Yeah, don't worry about it.
All right.